En casa de Herrero, es radio.
Casi las 15 de la noche, las 9:05 en las Islas Canarias, y arrancamos ya nuestra tertulia política hoy acompañada de Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Y de dos personas que vienen de vacaciones, algunos con un color que, Mariano, a tu lado, Juan Fernández Miranda, sí, parece de otra raza, ¿eh?
Sí, o yo, vamos, casi enfermo terminal.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Una gorrita o algo, ¿no? Estás pues de un moreno
llevado,
insultante.
La he llevado puesta, ¿eh?
De un moreno insultante, no, al lado de Mariano y de mí, esto no
sé si
se puede
darte
tolerar.
Las gracias, ¿o qué?
Sí, sí, no, claro. Ya quisiera yo estar como tú.
Ya te
y también tiene muy buen tono Ignacio Cembrero. ¿Qué tal, Ignacio?
Menos bueno, pero en fin, decente, pero no tan
¿a que es
lustroso,
¿eh? Que brilla.
No tan lustroso.
Pero es porque
como el de nuestro amigo.
Cuando dejas de escuchar el discurso político a diario,
se te pone
te sale un buen tono, ¿eh?
Entonces,
se te ponen los taninos.
Lo vas a perder rápido.
A partir de mañana lo vas a perder. Decíais que habíais vuelto de vacaciones, algunos fuera de España, pero como veis la vida sigue igual. Los que sí que hemos estado lo hemos visto pasar, pero la cosa ha cambiado poco, ¿no?
Has visto pasar el inmovilismo, ¿no?
Exacto.
El inmovilismo.
Hemos visto pasar cómo se movían,
pero
sin avanzar.
Vuelto a la casilla de origen. Entre finales de julio y finales de agosto tenemos la misma foto fija en la que aparentemente solo hay dos opciones. O bien que Unidas Podemos se someta al programa que le proponga, con alguna modificación, evidentemente, que le proponga Pedro Sánchez. Y la otra opción, que yo creo que es la más probable a día de hoy, y creo que cada día más gente cree que es la más probable, elecciones el 10 de noviembre, puesto que los políticos no saben qué hacer con nuestros votos.
Yo lo decía ayer, creo que no estamos igual, que estamos peor, porque todavía antes no se había vivido todo lo traumático que luego se ha tenido que ver entre Unidas Podemos y el Partido Socialista.
Estamos peor en la medida en que ha pasado el tiempo, y al final es tiempo perdido, un país con un gobierno en funciones que no hace absolutamente nada. Ahora me sorprende escuchar, digamos que ya llegando a septiembre y parece que va a comparecer la vicepresidenta, y hay quien se queja, incluso porque haya que interrumpir las vacaciones a los diputados. He escuchado cosas de este tipo.
¿A quién has oído?
A nivel mediático y opiniones que dicen, no, hombre, ¿cómo puede Podemos obligar a la vicepresidenta a comparecer cuando se supone que tiene que llegar a un acuerdo?
¿Les va a dar tiempo a todos a venir?
Es que estamos en un gobierno en el que no se comparece. Hace 6 meses que el presidente no da
hoy,
la cara.
Hoy justo hace 6 meses.
Hoy justo, y eso es absolutamente impresentable. Yo creo que la exigencia de salud democrática porque el presidente comparezca debería ser creciente, y no lo veo tan acuciante, ¿no? Como yo al menos lo entiendo. En todo caso, creo que estamos peor en la medida que estamos igual, ¿no?
Compareció brevemente en su visita a Gran Canaria por el incendio, pero bueno, fue efectivamente una burla a los periodistas que estaban ahí, que le intentaron preguntar por otras cuestiones que no fueran estrictamente el incendio de Gran Canaria, como siempre se hace, y el presidente del gobierno, pues.
Yo ahí discrepo contigo. Yo entiendo que cuando va a mostrar su apoyo a, digamos, a las víctimas canarias de los incendios, etcétera, el presidente del gobierno o el ministro de turno no quiera desviar la atención ni quiera que el mensaje quede claro. Ahora, y por tanto entiendo que no se preste a responder a preguntas que no están relacionadas con su visita.
No hace falta hacer una convocatoria de prensa. Se graba un vídeo en YouTube y se dice estoy aquí con el incendio de Canarias, he visto la situación, esto es grave, he hablado con los técnicos.
Una comparecencia atendiendo ante todo a los medios canarios, que era esa su intención. Ahora bien, estoy de acuerdo en que debería de haber comparecido, y debería de haber comparecido, entre otras cosas, para explicar el Consejo Europeo, porque está obligado a ello y está obligado a hacerlo, digamos, en un plazo razonable y no meses después de su celebración.
En eso ha insistido hoy Podemos y han insistido y llevan razón en que Sánchez blasonó mucho de que había que hacer dos comparecencias, no la posterior habitual después de cada Consejo Europeo, sino una previa, digamos, aunque bueno, sea un poco de ficción, para consensuar la política de Estado que se lleva al Consejo Europeo. Pero es que además, y insisto, lleva razón Podemos en eso, en Europa evidentemente hay un momento de tránsito institucional en el que se están tomando decisiones importantes, y por ejemplo Chema Guijarro, el secretario general de Podemos, decía hoy que se ha elegido nada menos que a una presidenta de la comisión, que a Podemos no le gusta por cuestiones ideológicas, pero que es verdad que no figuraba entre los Spitzen candidates, esto como se diga, que la palabra es complicada.
Punteros en traducción
al castellano. Es decir, no figuraba entre las personas que se habían presentado ante la ciudadanía europea, por así decir, para ocupar ese puesto tan importante. Úrsula von der Leyen. Entonces, bueno, pues en eso es verdad, en la ausencia de comparecencia del presidente del gobierno ante esa situación en Europa, en la que además ha jugado una baza, como es la de colocar a Borrell como alto representante de la Unión Europea, pues es todavía más inexplicable, o por no decir todavía más impresentable.
Absolutamente impresentable, es una necesidad, y además con la contradicción que supone que el PSOE le exigiera a Rajoy, con toda la razón, hasta el punto de llevar el conflicto de entre instituciones al Tribunal Constitucional. Aquello fue polémico, el Constitucional acabó dando la razón al PSOE porque Rajoy se resistía a comparecer en funciones, acordaros, y ahora que se da la vuelta a la tortilla y es
fuertemente Sánchez, asesorado por Soraya Sáenz Santamaría, que fue la que se empeñó en que un gobierno en funciones no tenía por qué dar explicaciones.
Y hubo un debate muy interesante, que al final ganó el Partido Socialista al llevarlo al Constitucional y recibir el apoyo del Tribunal Constitucional. En este caso, digamos que no están haciendo caso a sus propias pretensiones, y yo creo que en una situación como esta, con no solo las cuestiones relativas a los nombramientos derivados de las nuevas elecciones en Europa, sino a temas como el Brexit, porque en estos 6 meses que el gobierno lleva sin comparecer también se ha hablado de las cumbres sobre el Brexit, en fin, hay cuestiones muy importantes, pero yo voy más allá. Yo creo que ha tenido
se ha reunido el presidente del gobierno en Biarritz con el primer ministro británico, efectivamente, para hablar del Brexit.
Claro, un tema verdaderamente importante que afecta, por supuesto, a todos los españoles, pero especialmente a varios cientos de miles que viven allí. Y yo creo que es importante para el futuro de la Unión Europea.
Y a varios cientos de miles de británicos, sobre todo jubilados, pero no solo, que viven en España.
Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, yo creo que, pero yo voy más allá. Creo que no solo debe comparecer el presidente del gobierno por las cumbres europeas, que es fundamental. También debe comparecer el gobierno, el presidente del gobierno y los ministros, por cuestiones que han estado en la actualidad política importantes. Me viene a la cabeza ahora aquellos incidentes en la manifestación del Día del Orgullo Gay. Se pidió la comparecencia de Marlaska, no compareció, y tantas otras cosas, como puede ser ahora toda la gestión del Open Arms, o bueno, en fin.
Bueno, el Open Arms iba a haber comparecencia
de la vicepresidenta
del gobierno.
De la vicepresidenta.
Este jueves a las 4.
Me parece más que suficiente en este caso, ¿eh? Bueno, no veo la necesidad de
que PP y Ciudadanos querían que compareciese Sánchez.
Sí, ya lo sé, sí.
O incluso hay gente que lo vende como diciendo que Podemos ha forzado que sea Calvo, pero bueno,
Podemos ha evitado que sea. Puesto que ha propuesto, la verdad es que la que ha estado dando la cara durante todo este mes de agosto con relación al Open Arms ha sido la vicepresidenta.
La cuestión de migratoria, como tú sabes perfectamente mejor que yo, es una cuestión que afecta a toda la cuestión comunitaria de la Unión Europea, etcétera.
Sí, claro,
o sea,
sí.
Tampoco estaría de más que diera explicaciones en ese sentido el jefe del gobierno.
Sí. De todas formas, en fin, no me parece mal que vaya la vicepresidenta, pero en términos relativos, el Open Arms es una cosa muy pequeña. Estamos hablando de un centenar de inmigrantes, depende de cómo se calcule, con los que han sido evacuados antes o después, pero en fin, estamos hablando de entre 160 y 80 y tantos, que son los que al final estaban en el último momento comparado con, repito, los 14.000 que han sido hasta ahora rescatados por salvamento marítimo, fundamentalmente, no solo, pero sobre todo por salvamento marítimo, en aguas de, sobre todo, del estrecho. Es ahí donde está el reto, mucho más que con el Open Arms, que es un tema muy menor comparado con
estoy completamente de acuerdo. O sea, el tema migratorio es muchísimo más amplio, tanto en cuestiones competenciales, porque al final la Unión Europea ahí tiene mucho que decir, como en volumen de inmigrantes rescatados, especialmente en el estrecho. Pero es verdad que mediáticamente también son las cosas del mes de agosto, ¿no? Que el Open Arms ha supuesto, bueno, pues poner la cuestión migratoria encima del tapete y mostrar algunas contradicciones entre las posiciones iniciales del gobierno de Pedro Sánchez hace ahora un año con el Aquarius y la actual situación, no solo en este aspecto, sino en general, ¿no? Ha habido un cambio de
contradicciones o, digamos, descubrimiento
de la realidad, claro.
Que hemos salido de la oposición.
Totalmente de acuerdo. Lo que se decía en la oposición eran brindis al sol y la realidad es mucho más dura y mucho más compleja, está claro.
Al final, Pedro Sánchez va a comparecer a petición propia, por lo tanto no va a haber una comparecencia urgente como sí pedía PP y Ciudadanos, y por lo tanto la fecha la marcará él dentro de su agenda y de cuando le venga bien, claro, porque sigue con esa ronda de contactos con colectivos sociales. ¿Cuándo está previsto? ¿Hay
bueno,
alguna...?
Tiene que ser en septiembre,
a la vuelta,
pero claro,
de septiembre,
si, hay, si, hay ele... si vamos a elecciones repetidas hay poco margen.
Sí, tiene que ser antes del 23.
Tendrá que ser antes del 23.
Antes del 23, efectivamente.
O sea, que aún no sabremos si vamos a elecciones, Mariano.
Sí. Bueno, la cuestión
estribaba
un poco
Pedro
en que...
Sánchez sí lo sabe.
Claro, Sánchez tendrá un cálculo.
Claro, la cuestión estribaba en que si es en agosto, que es un periodo no parlamentario...
Pues es un pleno extraordinario.
Claro, es un pleno extraordinario, como será el del jueves, en el que comparecerá Calvo. Bueno, en agosto pues se reúne la Diputación Permanente, como ha sido el caso de hoy, pero efectivamente, septiembre, las dos o tres primeras semanas de septiembre, no hay más margen.
Claro, es que al final son unas fechas en las que, aunque aún no sepamos si vamos a elecciones o no... Porque...
Recordemos una cosa, Carmen, perdona. Las comparecencias del presidente del Gobierno en pleno, dicho así, suena muy rimbombante, pero no tienen el carácter que tiene, por ejemplo, el debate de investidura que vimos en julio, es decir, no hay réplica, contrarréplicas, es una comparecencia en la que hablará el presidente, luego hablarán los grupos de la oposición, fijarán postura y adiós muy buenas. Sí, pero... No tiene tanta espectacularidad como un debate de investidura, un debate del Estado de la Nación, etcétera.
Sí, pero lo que sí estamos seguros es que en el pleno sobre el Consejo Europeo, que probablemente tendrá lugar en las tres primeras semanas de septiembre, la oposición aprovechará para meter un montón de temas que no tendrán ninguna relación
al primer acto de la larga
aprovechando pre-campaña. Que el Pisuerga pasa por Valladolid. Eso. Vamos a hablar de todo.
Eso. Ahí va, yo va a ser el primer acto de la precampaña.
Sin
porque
duda.
Sánchez,
pero quizás el primer acto sea esta gira que tiene, estos contactos que está teniendo hoy en día Pedro Sánchez.
Sí, pero yo lo veo ya muy desinflado, porque las primeras semanas de contactos al final sí que consiguió dar un golpe de efecto, pero ahora al final se está pasando desapercibido, porque claro, el resto de grupos ya han decidido que ahora sí que van a tomar posiciones y que no le van a dejar hacer, y por eso esa comparecencia, esa petición de comparecencia, pero es inevitable pensar que esas semanas...
No estoy del todo de acuerdo con lo que acabas de decir, que lo ves tan desinflado, porque leyendo la prensa de izquierdas o con sensibilidad de izquierdas, o socialdemócrata, en fin, estoy pensando en El País, pero más aún en el diario.es, en Público, en algún medio catalán también nacionalista, etcétera, veo que algunas de las últimas reuniones, por ejemplo, con los colectivos de memoria histórica, con los grupos LGTB, etcétera, ahí sí tienen, y las promesas que les ha hecho, las promesas que ha hecho, la triple promesa que ha hecho, por ejemplo, a los colectivos de la memoria histórica, Pedro Sánchez, ahí desde luego sí tiene eco, y yo creo que de una forma o de otra, todas estas ideas que le están trasladando al presidente en funciones, pues acabarán reflejadas en un programa ampliado o mejorado del PSOE, que se ofrecerá a Podemos es algo que tan bonito y tan fabuloso que no lo podéis rechazar. Y si Podemos, como yo creo que es, pese a todo, lo rechaza, pues en última instancia esto servirá de programa electoral de cara a las elecciones del 10 de noviembre.
Yo creo que esto es una campaña de marketing diseñada al milímetro por
o un envolvente,
la Moncloa, y que tiene como objetivo único recuperar el terreno a Podemos. Estamos hablando de las ONGs de cooperación al desarrollo, de los colectivos LGTBI, de temas del cambio climático.
Y poder señalarle como el culpable del fracaso.
Claro,
si es que
al final es una estrategia para decir, nosotros representamos a la perfección la sensibilidad social de todos estos colectivos, y Podemos es un partido que para empezar no es de fiar, que para seguir busca sillones, y que para continuar lo que propicia es una división en la izquierda que impide gobernar a la izquierda, que es lo que quieren los votantes de izquierdas. O al menos muchos de los votantes que se sintieron decepcionados con la falta de acuerdo. Unos culpando al PSOE y otros a Podemos. Pero exactamente en la búsqueda de la responsabilidad de esa falta de acuerdo es donde está la estrategia ahora de la Moncloa, que creo que en ese sentido es bastante fina.
Yo creo que esa es una parte, Juan, efectivamente, la disputa por la hegemonía de la izquierda, diciendo nosotros somos la izquierda más útil, y etcétera, etcétera, y bueno, evidentemente en abril el PSOE recuperó gran parte del terreno de la izquierda con respecto a Podemos, con respecto a lo que ocurrió en 2015 y en 2016, donde pues los dos partidos estaban muy, muy igualados, pero hay otra parte en la que yo insisto mucho, que creo que es la visión europea. Es decir, Sánchez quiere presentarse ante sus socios europeos, ante con los que, insisto, ha conseguido el éxito de colocar a Borrell como alto representante, como, para entendernos, el moderado del sur, frente a los locos italianos. Es decir, hay un gobierno que le está causando muchos problemas a la Unión Europea, que es el de Italia. El actual está causando problemas y el que se atisba en el horizonte más, según las elecciones, puede que le cause todavía más problemas, porque seguramente será el primer gobierno Salvini, ya con Salvini como primer ministro.
Por ahora la perspectiva electoral se está retrasando.
Está por ver, porque sí, parece que Conte puede seguir como primer ministro si llegan a ese acuerdo en Movimiento 5 Estrellas.
Pero tarde o temprano en Italia siempre se abren las urnas, tienen mucha afición a esto, y entonces será el momento de Salvini. Más allá de eso, quiero decir, la coyuntura es que en Italia hay un gobierno que da problemas, los da en la cuestión migratoria, en la cuestión económica y en otras muchas cuestiones. Es un gobierno que rompe los consensos comunitarios, y Sánchez quiere presentarse como el moderado y el sensato, para entendernos. Y para eso, evidentemente, hace falta no meter a Podemos en el gobierno.
Claro.
Porque en Bruselas preocupa que Podemos, un partido considerado por ellos populista como es la Liga o como es el 5 Estrellas en Italia, esté no ya apoyando al gobierno desde fuera, que es lo que pasa en Portugal y en Dinamarca y eso se tolera, sino que esté sentado en la mesa del Consejo de Ministros.
Y ese era el principal argumento para, cuando parecía que podía haber un acuerdo a finales de julio entre el PSOE y Podemos, defender la posición contraria, porque Moncloa no querían en ningún caso destrozar o reventar la estrategia de meses de Pedro Sánchez de presentarse ante Europa como un hombre moderado, incluso como un, no solo como un hombre, como un presidente moderado, sino incluso desde el principio, cuando ganó la moción de censura, como un presidente con todas las letras, ¿no? Por eso esas giras internacionales, por Hispanoamérica, en fin, tantos viajes que ha hecho el presidente del gobierno y que le presentaban ante Europa como una alternativa seria, incluso esos, en fin, esos abrazos con Macron, esa disputa con Rivera en torno a quién es el amigo de Macron en España. Hay una gran estrategia que quedaba en entredicho si tenías un ministro de Hacienda llamado Pablo Iglesias, como se llegó a comentar.
Es una estrategia que ha funcionado, sí. Y está funcionando, entre otras cosas, porque además, quiero decir, Francia y Alemania necesitan a España, que hoy en día es el tercer país más importante o con más peso.
Una vez que los ingleses se quieren ir, ¿no?
Una vez que efectivamente el Reino Unido ya tiene un pie fuera y además muchas veces ha jugado a la contra, y que Italia, que ha sido siempre o durante muchos años, muchas décadas, un socio activo y muy fiable, pues ha dejado de serlo.
Claro.
Justo sobre la comparecencia de Sánchez, va el editorial del diario El Mundo, ¿verdad, Patricia? Vamos a escuchar qué es lo que dice.
Sí, lo titula Iglesias, muleta de Sánchez. Apunta al mundo que Pedro Sánchez parece decidido a apurar todos los privilegios que le otorga la presidencia en funciones sin responder a las obligaciones del cargo. Solo así se explica, dice, que ante la eventualidad de una repetición electoral se entregue a rondas de contactos con entidades sociales y colectivos afines para presionar a Podemos, mientras su gobierno lleva medio año sin someterse a control parlamentario, una anomalía democrática que el propio Sánchez reprochó a Mariano Rajoy, de quien ahora parece imita las peores actitudes. Habla este editorial del gesto de hoy del partido de Iglesias, que cree que ahorrándole a Sánchez el trago de tener que dar cuenta sobre el Open Arms acerca la posibilidad del gobierno de coalición, pero sin embargo considera El Mundo, el presidente en funciones solo lo está utilizando como muleta o biombo porque no dejará de forzar elecciones si eso le conviene.
Sobre ese papel de muleta de Sánchez por parte de Pablo Iglesias, como dice El Mundo, ¿cómo lo valoráis? Porque le vimos hace una semana conceder una entrevista y hasta ahora no ha vuelto a decir nada y las posiciones siguen igual.
Pero la palabra sigue siendo trágala.
Trágala.
Podemos dice que no va a aceptar el trágala que le propone el Partido Socialista.
¿Tragará el trágala?
Yo creo que no. Yo insisto en que no.
Yendo a lo que ha ocurrido hoy, es verdad, y eso va a misa, que Podemos ha evitado que Sánchez tenga que comparecer sobre el caso del Open Arms, una cuestión espinosa en el Congreso. Pero también es verdad que, por ejemplo, Jone Belarra, la portavoz adjunta de Podemos, decía hoy, no, lo que creemos es que comparezca Carmen Calvo, que es la que se ha ocupado de la gestión, porque Sánchez estaba de vacaciones, o sea, bueno, es decir, que no evitan también usar esta cuestión para meterle un palo al presidente del gobierno.
Ella dijo que sí, que querían la comparecencia de Sánchez, pero eso duró muy poco tiempo y rectificaron rápidamente en Unidas Podemos.
Sí, pero el argumento de que estaba de vacaciones es una broma, ¿no? Es como un misil tierra-aire.
Se ha empleado también...
Un presidente del gobierno de vacaciones, cuando hay una crisis importante, parece una broma,
bueno,
estaba... ¿no?
No era una crisis importante.
Bueno, ya, hombre, pero...
No era una... En el fondo, objetivamente, no era una crisis.
En agosto las crisis
son importantes. Ignacio, pero la gestionaron tan mal que la hicieron importante. Porque mandaron un buque cuando al final ya estaban desembarcando casi.
Una descoordinación tremenda en el propio gobierno.
Yo creo que han cometido
con Italia,
errores,
con Europa.
Pero en el fondo, yo no estoy del todo seguro que la hayan gestionado tan mal. De todas formas, yo creo que para saber si al final la han gestionado bien o mal, hay que ver lo que pasa. No podemos hacer todavía un balance, hay que ver lo que pasa en definitiva con el Open Arms. El objetivo del gobierno es neutralizar al Open Arms, que el Open Arms no vuelva a rescatar a nadie y que ningún barco español, porque había unos candidatos en el País Vasco a sumarse al Open Arms, la operación estaba en marcha, y que ningún barco español rescate nunca a nadie en el Mediterráneo Central, y no digamos ya en el Mediterráneo Oriental. Y veremos cuando al final, tiene una especie de doble embargo, de doble bloqueo el Open Arms en Sicilia, el de la Fiscalía, que dura 2 semanas, y el de la Guardia Costera. Veremos qué es lo que pasa con el Open Arms, pero básicamente si el gobierno consigue dejar completamente fuera de juego por una razón o por otra al Open Arms, habrá logrado su objetivo, porque considera el gobierno, y yo creo que en eso tiene razón, que sus actuaciones es un factor perturbador para la política migratoria que quiere seguir.
Pero en esta gestión del Open Arms, el gobierno en funciones tenía que evitar que se le notara que quería neutralizar al barco de la ONG, y por otro lado evitar que se notara que daba largas para acabar tomando esta acción humanitaria de ir a recoger a los inmigrantes. Entonces han jugado esas dos bazas de manera torpe, porque todos nos hemos dado cuenta de que intentaban no tomar ellos la iniciativa porque le correspondía a Italia, pero por otro lado querían traer al barco, al Open Arms, a España, para veremos si volvía a salir.
Yo creo que en un primer momento, y no quisiera aquí acaparar la palabra, querían dar sobre todo un escarmiento al Open Arms sin poner en riesgo la vida de las personas que habían sido rescatadas, y por eso tardaron mucho tiempo en moverse y en reaccionar. Y además querían poner también, pero esto era secundario, a Salvini o a Italia, el gobierno de Italia, ante su responsabilidad. Y después, cuando la situación se fue deteriorando, decidieron enviar al Audaz, un buque de la Armada, hasta Sicilia. Pero el objetivo no era traerse a los inmigrantes, sino era traerse al Open Arms a España. Ese era el objetivo.
Objetivo
por ahora no cumplido, pero da igual que le traigan o no le traigan. Lo importante es, si el Open Arms deja de navegar o deja de efectuar rescates, el gobierno habrá alcanzado en este caso su objetivo. Y ahí es verdad que hay un cambio de política, porque hay que recordar que se habla del Aquarius, pero hay que recordar que a finales de agosto del año pasado, el ministro Ábalos firma un acuerdo con Óscar Camps, que además sacan la foto en Twitter, etcétera. Estoy hablando de hace exactamente un mes. Y se anuncia que el Open Arms se va a incorporar a la flota de desarmamento marítimo en el estrecho, para también efectuar operaciones de rescate. Y cosa que el Open Arms está encantado de hacer. Después habría que ver cómo se hubiese coordinado en la práctica con salvamento marítimo. Y esto nunca se llevó a cabo, porque al final la administración socialista, el gobierno socialista, descubre la realidad y descubre, es decir, que no puede seguir por esa vía. Y a partir de ahí el acuerdo no se cumple, y a partir de ahí el Open Arms vuelve a buscarse la vida por su cuenta.
El problema es que los que le advertimos hace ya un año al gobierno socialista que lo que estaba haciendo con el Aquarius, que la política simplista de eslóganes respecto a la atención a los barcos que recogen inmigrantes y poner el foco en estos barcos que van por su cuenta respecto al salvamento marítimo era una irresponsabilidad, a esas personas el gobierno nos acusó y nos llamó de todo. De fascistas para arriba, fachas, en fin, no quiero reproducir lo que ellos dijeron cuando estaban en esa estrategia, por cierto, de la mano con Podemos. Ahora, cuando han descubierto la realidad, que el problema migratorio es algo mucho más complejo, las mafias, en fin, la incapacidad del gobierno para tomar decisiones en solitario, porque el mar Mediterráneo es mucho más grande que el estrecho, y porque la Unión Europea tiene mucho que decir, y porque Italia, como tú bien dices, está en una posición bastante extrema también, el gobierno no puede intentar soplar y sorber al mismo tiempo. Entonces se encuentra en una situación compleja, que es que Podemos le exige por un lado y el PP y Ciudadanos, por no decir Vox, por el otro. Y al final el gobierno tiene que posicionarse. Y la posición clara en el tema migratorio, la posición correcta desde mi punto de vista, es la que está aprendiendo, aunque sea a las malas, el gobierno. Porque al final es verdad que la llegada de inmigrantes a nuestras costas se ha reducido, el número de personas rescatadas se ha incrementado, la colaboración con Marruecos, que es un factor importante.
No, el número de personas rescatadas no se ha incrementado, ¿eh?
El número cae
porque llegan menos, además.
Salen menos de Marruecos, porque hay un acuerdo.
Ha caído un 39%.
En el último año.
En el, no, en lo que va de año.
Desde el, en lo que, en va, lo de que año, va de año.
En lo que va de año.
Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que la colaboración con Marruecos es importante porque de lo que se trata es de evitar que salgan, lo cual implica coordinación con Europa y acuerdos con Marruecos, lo cual es muy complicado porque entran en juego muchos factores.
Con Marruecos no, lo que ha habido básicamente es dar dinero a Marruecos, bueno, pues tanto en la Unión Europea como en el
plan. Acuerdos económicos y la pesca por aquí. Y
140 millones de la Unión Europea, que básicamente esto los ha trabajado España con la ayuda de Francia, y una ayuda bilateral también para lo mismo, para que mejore su control de frontera, de 30 y tantos millones.
Y con la implicación del rey, acordaros de lo que costó que fuera el rey Felipe a Marruecos.
A partir de ese momento, a partir del 12 y del 13 de febrero, cuando empieza a caer la emigración de
al final,
Marruecos a España.
Esa es la estrategia, y eso pasó en febrero, cuando el gobierno había llegado, en junio del año anterior. Al final esa es la política seria que,
sí, pero
que debe...
El rey hubiese querido ir antes, pero no había manera.
No había manera porque el rey de Marruecos no estaba allí.
Tenía poca disponibilidad.
Poca disponibilidad, la agenda la tenía muy llena.
Bueno, es evidente que en todo lo que se refiere a Marruecos históricamente, el papel de la Casa Real, tanto con este rey como con el anterior, es muy importante, evidentemente. Y yo creo que es bueno, además, que a nivel europeo, bueno, pues tengan en cuenta la especificidad de la frontera española en
claro.
Ceuta y Melilla, ¿no? Que no es cualquier cosa y, evidentemente, Europa ahí, digamos, no se puede lavar las manos, vaya.
Bueno, en fin, esto es otro tema, no quisiera desviarlo. Pero
aquí con Cembrero podemos quedarnos hasta las 12 de la noche o más.
Es decir, para que se tuviera más en cuenta la especificidad, había que meter a Ceuta y Melilla en la unión aduanera, es decir, había que convertirla en una frontera comercial de Europa con Marruecos. La ciudad de Melilla hasta ahora no había mostrado ningún interés, la ciudad de Ceuta sí mostró bastante interés en un momento dado y el gobierno del Partido Popular lo paró. Y desde luego el gobierno socialista no lo va a mover, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque incorporar a esas dos ciudades a la Unión Europea, perdón, a la Unión Aduanera, es decir, darles un carácter de frontera de Europa con Marruecos y no de España con Marruecos, es decir, en definitiva, fortalecer su carácter europeo, es crear tensiones con Marruecos. Y aunque sea beneficioso para las dos ciudades, ni el gobierno del Partido Popular ni el gobierno del Partido Socialista quieren oír hablar.
Ignacio, y una cosa más, Marruecos está en una estrategia para aislar a las dos ciudades.
Marruecos
como
está
tú has publicado recientemente.
En una estrategia para asfixiar a las dos ciudades. Eso, y ha empezado por Melilla, que por muchas razones es la más débil, y empezó exactamente el 1 de agosto, dio un gran paso en todo caso el 1 de agosto del año pasado, cuando sin comunicárselo a las autoridades españolas, cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla con Marruecos, es decir, que ya no se puede exportar legalmente de Melilla a Marruecos, y a esto que por parte de alguna potencia europea como Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, hubiese suscitado algún tipo de reacción, de protesta, de llamada a consultas del embajador, de convocatoria del embajador marroquí en España, etcétera. Aquí la reacción del gobierno fue cero.
Cero, nula.
Vamos a parar un segundito y volvemos.
Disculpad por esta...
No, no,
es
muy interesante porque...
Al contrario.
Es muy interesante porque este tipo de información, como tú bien dices, que generan la pasividad del gobierno o que no han propiciado ninguna reacción, al final es uno de los gérmenes de todos los conflictos complejos que suponen las relaciones con Marruecos, que no son fáciles.
Interesantísimo, y además temas complicados que siempre... Que alguien ilustre y lo cuente,
claro.
Pues es interesante y es más fácil de entender. Paramos y volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Nos quedan 25 minutos de tertulia política y aún quedan muchos temas que analizar. Uno de ellos ha sido lo que ha pasado hoy en Huarte, en Navarra, donde hoy EH Bildu ha recuperado la alcaldía de la localidad, después de que la anterior alcaldesa socialista se haya ido con el gobierno autonómico de María Chivite y el Partido Socialista no haya sido capaz de sustituirla, según han explicado ellos, porque nadie quería ocupar ese puesto. Entonces, lo que ha pasado es que, entre que EH Bildu era la lista más votada y que, en realidad, los dos, digamos, frentes estaban empatados, el número uno de EH Bildu ha resultado alcalde y, además, el Partido Socialista no se ha tenido que mojar en votar con unos o con otros. Lo han solucionado así y además nos han contado eso, que bueno, que en realidad no nadie podía ocupar ese puesto. ¿Qué os ha parecido? Ha habido bastantes críticas, desde luego, en el Congreso por parte de la oposición ante este movimiento que es bastante obvio, ¿no?
Bueno, es la culminación de una estrategia, de un acuerdo, que no sé si es por acción o por omisión. Hombre, pero que al final propicia...
Perdona, Juan, es que es bastante obvio porque es una petición que Urbi et Orbe lanzó la representante de Bildu, claro, en el debate de investidura en el Parlamento Foral a Chivite. Con lo cual, en fin, si se lo hubieran callado ahí, pues todavía...
Habría alguna duda.
Claro, se podrían agarrar a otra cosa, pero cuando se ha dicho claramente...
Además, Juan y Mariano, imagino que Amparo López no iba sola en las listas a esta localidad, ¿no? Habría un 2, un 3, un 4 y hasta 25. Y nadie ha querido ocupar su puesto de
Sí, bueno, en el caso de los ayuntamientos tiene que ser un concejal electo, ¿no? Pero bueno, ahí creo que el PSN tiene varios en ese,
claro.
Pueblo.
Creo que tiene 7.
Siete. Había otras 6 personas... que, en fin, para gobernar un pueblo de 7.000 habitantes, con todo mi respeto, yo estoy ahora en un pueblo de 7.000 habitantes de Toledo y son pueblos maravillosos, pero creo que, en fin, tampoco hace falta.
Quizá no lo hubiera gobernado ese concejal, ¿no? O sea, pero tendría que haber asumido esa...
Yo creo que el,
y haberse retratado en esa votación.
El argumento dado por el Partido Socialista para explicar que no había nadie dispuesto es un argumento, porque estamos en vacaciones. Resulta que la investidura de María Chivite sí se puede celebrar en pleno mes de agosto y en cambio no se puede encontrar a un sustituto como alcalde.
Para ser alcalde de tu pueblo
para un pueblo que
prácticamente
es una tarea mucho más fácil. Aparte de eso, yo creo que si no llegan aceptemos el argumento socialista, que no hay nadie en condiciones entre los concejales socialistas por una razón o por otra que esté que pueda asumir el cargo, desempeñar el cargo, en ese caso, ¿por qué no haber aceptado votar a un candidato de Navarra Suma?
O que no se hubiera ido Amparo Sánchez, creo que es, al gobierno autonómico, que hubiera sido.
Ha dejado la alcaldía para ser no consejera, esto conviene dejarlo muy claro, sino directora general en el gobierno autonómico.
A mí me parece preocupante, creo que es como queda. Claro, es una estrategia conjunta que afecta no solo a distintos ayuntamientos de la comunidad foral, sino también al propio gobierno de Navarra. A mí me preocupa, más allá de... No tanto por el hecho de que pueda haber gobiernos de fuerzas que no han ganado las elecciones. Eso ya lo estamos viendo y eso ha entrado ya con fuerza en el conjunto de la gobernabilidad de España, tanto a nivel autonómico como municipal. Pero claro, aquí estamos hablando de un Partido Socialista de Navarra que no es del todo claro, por decirlo suavemente, en relación con las pretensiones que tienen Geroa Bai, los vínculos con el PNV, los intereses comunes con algunas de las pretensiones de Bildu en lo que tiene que ver con la euskaldunización de Navarra, el euskera, la imposición del euskera y tantas otras cosas que a mí me parecen preocupantes y que creo que van posicionan al Partido Socialista de Navarra y al Partido Socialista Obrero Español, por autorizarlo y avalarlo, en una situación muy compleja, porque Navarra es la punta de lanza de cuestiones relevantes que tienen que ver con la unidad de España, y creo que eso es un asunto mollar y es una línea roja que el Partido Socialista de Navarra no debería haber pasado por conseguir el gobierno de Navarra. Y los peajes que va a tener que pagar María Chivite como nueva presidenta, habrá que verlos. Yo no sé cuál es el acuerdo que está más allá de los documentos que hemos podido leer, pero sí he leído algunas de las claves del acuerdo que sí firmaron el PSN y Geroa Bai, y a mí me parece preocupante. Me parece que hay cuestiones escandalosas, como por ejemplo la ley de abusos policiales o cuestiones que tienen que ver, como decía antes, con el idioma, ¿no? El tratamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, que ya tiene poca presencia en Navarra, y que yo creo que son algunas de las cuestiones que habría que cuidar y que habría que revertir, tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Navarra, no por una cuestión que vaya más allá, como más allá de lo que es los símbolos del Estado en todo el conjunto del Estado, ¿no? Porque si no, al final acabas llegando a situaciones como las de Girona, donde hay pueblos en los que el Estado no existe. Y eso no puede ser, eso no puede ser.
Yo creo que...
Pero eso no es un fenómeno nuevo, ni muchísimo menos.
No, no, viene, pero va en esa dirección.
Viene de lejos y desde luego en la etapa en que gobernó Mariano Rajoy no se hizo nada.
Absolutamente nada, pero cuando sucedió el...
Es más...
Todo, cuando estábamos viendo el proceso...
A causa de los recortes, el número de guardias civiles y de policías desplegados en la comunidad autónoma de Cataluña cayó en picado.
Claro, un desastre. Y vimos cómo los guardias civiles y los policías tenían que ir a Cataluña al ferry de Piolín, una cosa lamentable, y cómo se les echaba de los hoteles y de los lugares en los que conseguían poder dormir en pueblos de Girona donde no ven a la Guardia Civil y consideran que es una invasión, en fin.
Por no hablar de lo que tuvieron que cenar en Nochebuena.
Pero, eso es, pero que al final todo eso que ha sido una ausencia del Estado, en concreto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en algunos lugares de España, ha sido una evolución lenta de la que nos dimos cuenta con el proceso, y yo creo que es el momento de ha llegado el momento de darle la vuelta con naturalidad y con los datos encima de la mesa, tanto en Navarra como en el País Vasco como en Cataluña, especialmente bueno. En Cataluña. Y aquí creo que el Partido Socialista es fundamental, ¿no? Porque estas son cuestiones que tienen que poner sobre la mesa los dos grandes partidos, y por eso me preocupa que el PSN se posicione en esa situación.
Con los datos encima de la mesa, seamos claros, para orillar al nacionalismo en Navarra solo es posible con una suma constitucionalista,
claro,
que incluya al Partido Socialista, claro, de Navarra. Estoy diciendo una obviedad, pero Ciudadanos es un partido sin implantación en Navarra y han tenido que aceptar la coalición.
Y ahora parecen tentados de aceptarla en el País Vasco.
Sí, ya que habrá novedades sobre eso. Pero Unión del Pueblo Navarro es el partido hegemónico ahí, y UPN-PSN, entente, es lo único que puede orillar al nacionalismo. Esto de alguna manera implica que el PSN, y fue al rincón al que le mandó Ferraz en el año 2007, lo hizo Zapatero, asuma un papel subalterno en su comunidad. Esto es muy duro para una formación política. El Partido Socialista de Euskadi, que tiene bastante más tradición que el PSN, pues no ha dejado de asumir un papel subalterno en el País Vasco todos estos años. Gobernó una vez con el apoyo del PP, pero una sola vez. Y lo demás, pues ha estado muchas veces, como ahora mismo, apoyando incluso dentro de gobiernos del PNV. Es la única solución. Yo entiendo las ansias de poder, y que pues cuando uno está en política quiere llegar a lo más alto, y evidentemente a nadie le amarga un dulce como la presidencia de la comunidad foral, pero insisto, la única forma también, digamos, que en fin, el constitucionalismo del centro derecha, el de UPN, que ahora es Navarra Suma, pues no alcanza a tener una hegemonía suficiente para orillar al nacionalismo, y necesitará siempre al PSN. Ha habido hasta lo que pasa es que, bueno, se frustró, pero hace no demasiados años hubo una experiencia de gobierno de coalición, UPN-PSN, o sea que, en fin, hay precedentes para construir esa mayoría constitucionalista. ¿Que le dará problemas al Partido Socialista? Bueno, pero es que a veces hay que sacrificar un poco los intereses partidistas por el interés general, sin duda, ¿no?
Como bien decías tú, al final Navarra Suma no ha conseguido la presidencia de la comunidad foral y, por tanto, a pesar de esa coalición entre tres partidos, no ha conseguido sus objetivos. Pese a ello, el Partido Popular sigue insistiendo en esa especie de España Suma.
En el caso de Navarra, seamos benévolos, dos partidos y medio, porque bueno, Ciudadanos en Navarra no tiene una...
Es verdad que
Ciudadanos acepta en Navarra porque no pinta nada.
Ciudadanos existe en Navarra porque está en Navarra Suma, si no, no existiría. Claro. Y si va a existir
Ciudadanos
algún día...
tiene un problema serio en el norte de España. En toda la cornisa cantábrica, en Galicia no pintan nada, en Asturias muy poquito, a pesar de que tuvieron la fortuna hace años de tener el diputado que podía dar la mayoría a la derecha o a la izquierda, que fue Ignacio Prendes.
Sí, bueno, pero, espera, eso eran tiempos de UPyD.
Bueno, sí, fue tiempos de UPyD, que luego él pasó a Ciudadanos, es verdad. Y en Cantabria nada, en fin, que es un partido que tiene que replantearse mucho su posición.
De ahí que en algunos lugares, no en todos, pero quizás para existir, porque hoy en día no existe, pues le pueda interesar la fórmula de País Vasco Suma o quizás Cantabria.
Claro, claro. Por eso le interesó Navarra.
Precisamente por eso ellos son los más reticentes a las intentonas y propuestas constantes del Partido Popular de llegar a una coalición electoral, una especie de cualquier comunidad autónoma Suma, pero Ciudadanos no para de negarse. Después de que es verdad que en el norte de España no tiene implantación, ¿entendéis su postura?
Bueno, yo creo que el PP, con esta idea de España Suma, que ha sido un acierto, y Navarra Suma, era una primera prueba que salió bien, el resultado electoral de Navarra Suma fue muy bueno, y el Partido Popular lo ha presentado como una iniciativa a medio plazo para ganar el discurso. Yo creo que ha sido inteligente
en el debate que hay ahora en la derecha, fragmentadísima, para empezar a ser ellos los que lo proponen, pero era evidente que en este primer round Ciudadanos iba a decir que no, claramente.
Es así como Pedro Sánchez hace una envolvente a Unidas Podemos, yo creo que esto es también la envolvente del Partido Popular, o por lo menos de algunos miembros del Partido Popular, porque hemos visto hoy especialmente a Cayetana Álvarez de Toledo insistir mucho en ello, es la envolvente a los dos partidos con los que convive en la derecha o en el centro-derecha, es decir, a Ciudadanos y a Vox.
Absolutamente, lo que pasa es que hay que recordar que en Cataluña el que es residual es el PP, claro, que tiene un resultado, en fin.
Es que
la verdad que Ciudadanos podría liderar en las comunidades.
Al paso que va, no sé si Ciudadanos se va a convertir también.
Bueno, Ciudadanos es evidente que tiene un problema en general.
Pero es verdad que es que si miras el mapa de España territorio por territorio, casa bastante esa coalición. Dejamos al margen a Vox, que yo creo que es otro fenómeno. Cuadra bastante crear un modelo como el alemán CDU-CSU, es decir, efectivamente Ciudadanos es un partido.
Sí, pero
fuerte.
Es un modelo regional. Quiero
bueno,
decir
pero es que al final.
Los dos partidos no se presentan nunca en la misma circunscripción.
Sí, bueno, pero es que podría ser una fórmula, es la fórmula del PP con UPN. Es decir,
¿y tú te imaginas al PP dejando alguna circunscripción a Ciudadanos, excepto quizás Cataluña?
Bueno, pero podría ser España Suma. Quiero decir, fórmulas hay y está todo muy trillado, pero es que es lo que está diciendo Juan, es decir, es que en Ciudadanos. O sea, perdón, en Cataluña el PP desaparece y Ciudadanos ha conseguido ganar las elecciones.
Un resultado magnífico.
Está en un momento complicado, pero resistirá. En el País Vasco, la única opción... En el País Vasco, el PP, Javier Maroto, perdió su escaño por Álava y lo ganó Bildu, cosa que yo lamento mucho, con independencia de lo que a uno le pueda parecer Javier Maroto, pues lamento que lo ganara Bildu, pero lo perdió por 300 votos. Por 300 votos en Álava... cuando Ciudadanos sacó 7.000 votos y Vox 5.000. Es decir, es que... Y uno dirá, bueno, un escaño. Hombre, pues un escaño, tal como están las cosas,
claro.
Puede decantar mayorías en una investidura.
En
Vizcaya...
Un escaño en un lugar que no era un lugar cualquiera.
Exactamente. ¿No? En Vizcaya sería más difícil, pero con lo que le quitó Ciudadanos y Vox al PP, sería más difícil, pero podría incluso pelear el escaño. No digamos en las elecciones vascas, etcétera. Lo que tú has comentado, en Galicia igual, Ciudadanos no consigue implantarse y el PP, ¿qué vamos a decir de la hegemonía que tiene ahí? Territorio por territorio, salvando lugares donde están muy parejos, como la Comunidad de Madrid o Andalucía, donde Ciudadanos ha penetrado bastante bien y ha logrado una implantación importante, y bueno, no en vano están gobernando, es una intente que, digamos... técnicamente, si hubiera voluntad política de llegar al acuerdo, no. Técnicamente no sería muy
difícil. El único problema
es si Albert Rivera quiere sorpaso. Si quiere sorpaso, evidentemente no puede entrar en este tipo de coalición, porque en definitiva, claro. España Suma o País Vasco Suma es una coalición. Puede entrar en los territorios en los que no existe, como es el caso de Navarra o del País Vasco, porque ahí, gracias a este tipo de coalición, podría tener alguna presencia. Pero en los demás territorios, en los que de verdad existe en mayor o menor medida, si quiere lograr el sorpaso, evidente, y estuvo cerca del sorpaso, estuvo a 200.000 votos, a 200.000 sufragios del sorpaso el 28 de abril, si quiere lograr el sorpaso, no puede entrar en esta.
Claro, el problema de esta propuesta, que yo insisto, es inteligente por parte del PP, pero es evidente que la respuesta inicial de Ciudadanos iba a ser no. El problema está en el debate a nivel nacional entre Albert Rivera y Pablo Casado, porque Albert Rivera ha marcado muy clara su posición hasta el punto de expulsar a quienes discrepan internamente. Un tema que yo creo que se le volverá en contra, pero que ha sido firme, ha sido claro y contundente. El problema es que Albert Rivera tiene la intención de adelantar al PP a nivel nacional y tiene la firme intención de ser el líder del centro derecha a nivel nacional, porque a nivel autonómico y municipal es algo absolutamente inalcanzable, al menos en este momento.
Se vio claro en las municipales.
Claro, porque la implantación...
En las generales el sorpaso estuvo muy cerca y un mes después se vio claro que era difícil. Pero...
Sí, pero ahí pesan los años de historia
y la implantación
frente a la juventud del otro.
Evidentemente, pero el dato que tiene Albert Rivera metido entre ceja y ceja...
Los jóvenes.
Es que... Exacto. Que ellos siempre te lo dicen 100.000 veces en privado, a ti te lo habrán dicho,
sí,
Ignacio...
Sí.
Le ganamos al PP en todos los tramos de edad, menos los de 65, 70, a partir de ahí. Esto, claro, no lo dicen en público porque no queda bien el discurso, ¿no? Pero le ganamos en todos los tramos de edad, ahí barremos. Incluso te lo argumentan en clave de liderazgo, ¿no? Ellos dicen, se dijo que Casado nos haría daño, pero no nos hace daño porque Casado no va al votante asentado el PP, al mayor, sino al joven, y ahí somos nosotros hegemónicos.
Y cuanto yo más creo que urbano no... es el votante, también más le gana Ciudadanos.
Sí, pero yo creo que ese argumento tiene doble vuelta. No,
entonces,
no,
¿qué
no
pretende Mariano? Que sea cuestión de tiempo, que ya le ganen a todos los
ellos juegan a que es cuestión de tiempo, que es el votante joven, que más de 20, 30, 40, 50 que le vota, seguirá votándole.
Claro.
Y el votante del PP...
Pero yo también alguna vez...
ya no votará en algún momento.
Yo también alguna vez, medio en broma, medio en serio, algún dirigente de Ciudadanos les he dicho, hombre, los mayores de 60 compran todos Mercedes y los de 30 y 40 compran, en fin, no digamos marcas, pero están en la mente de todos. Eso no quiere decir que dentro de 50 años Mercedes vaya a desaparecer, ¿no? O los mayores de 60 toman determinadas marcas de whisky.
Sobre todo en un país donde la población tiende a envejecer.
Exacto. O sea, quiero decir que en fin, no tiene por qué ser estático ese argumento. Es que igual, bueno, pues hay un cambio en las preferencias de voto, como lo hay en las preferencias de consumo, a medida que avanza la edad, ¿no?
Claro.
Pero ellos están absolutamente convencidos, lo que decía Carmen, están convencidos de que es...
cuestión de tiempo.
Cuestión de aguantar, y cuando ya hay un cambio generacional... donde hoy son ellos hegemónicos, pues lo serán en todos los tramos de edad y, en fin, serán felices y comerán perdidos. Pero, bueno...
Esa es la estrategia. Esa es claramente la estrategia de Albert Rivera.
Siguen creyendo en el sorpaso.
Por supuesto.
Bueno, crean o no crean, la estrategia es firme. O sea, Albert Rivera lo tiene muy claro y su estrategia es...
Espero que crean en su estrategia,
bueno,
Juan.
Sí, creen, pero quiero decir que pasa el tiempo y pues hay algunos que tienen más dudas, otros que menos. Hay personas que se han bajado de Ciudadanos, que se han ido, importantes, otras que siguen dentro, que harán cosas próximamente. En fin, hay lío interno en Ciudadanos. Pero la estrategia del presidente, que es Albert Rivera, es clara. Y es una. Somos los líderes de la oposición.
Sí, pero
lo sean o no lo sean.
Da la impresión, Juan, en todo caso, de que esa estrategia se va a llevar, si se confirman los sondeos y si nos creemos los sondeos, se va a llevar un varapalo el día de noviembre, si es que al final hay elecciones generales.
Tal y como están las cosas, así lo parece. Lo que pasa es que también es cierto que Albert Rivera, que si tiene una virtud es que tiene un talento para mover su partido en la dirección correcta, y al final Ciudadanos, a pesar de todo, va subiendo de escaños y tiene 57, que es una cifra bastante importante, sobre todo con una derecha tan fragmentada. Lo cierto es que él lo tiene claro y él va a jugar esa partida y está en la posición indubitable de comerle la tostada al Partido Popular. Yo no sé qué pasará. Es verdad que estas elecciones probablemente le vengan mal a Albert Rivera. Probablemente le vengan mal. Lo que le vendría bien es que Sánchez hiciera un gobierno con Podemos y los independentistas para él marcar la posición firme como aspirante a líder de la oposición y tener una posición más visceral que la de Pablo Casado. De hecho, eso ya lo hemos estado viendo. Y con 4 años de recorrido habría que ver qué pasaba. Porque el PP tiene otro problema, que se llama Vox. Pero claro, con unas elecciones posiblemente en noviembre, a lo mejor a Ciudadanos le pilla pronto.
Le pilla pronto, yo creo, sí. Sí, sí. No solamente porque vemos a Casado con alguna posibilidad de recuperarse pese a la existencia de Vox, sino yo creo que porque hay una franja del electorado de Ciudadanos que, digamos, viene de la socialdemocracia o del voto socialista, y que muy probablemente ante el aparente radicalismo de Albert Rivera, ante la negativa,
vuelva
al PSOE o se abstenga. Con lo cual yo creo que por esas razones Ciudadanos, me atrevo incluso a decir, pero estamos aquí en plena especulación, que puede resultar en el que ante unas nuevas elecciones puede resultar más perjudicado aún proporcionalmente que Unidas Podemos.
Uno de los elementos de los críticos de Ciudadanos, medio en público, medio en privado, lo han dicho siempre, es que se sacrifica todo a esa estrategia, a ese objetivo, como estamos comentando, incierto, el de dar el sorpaso al Partido Popular algún día, y se sacrifica todo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, si llega a ser por Ciudadanos, Ernest Maragall, Esquerra Republicana, un independentista golpista, estaría gobernando nada menos que la primera ciudad de Cataluña, segunda ciudad de España, ¿no? La solución de Valls, que yo creo que era razonable, a asumir el mal menor de Ada Colau, o el mal conocido, líbrete Dios, sí, sí, del mal por conocer, y así con todo, ¿no? Entonces, bueno, creen que está sacrificando todas las cosas que Ciudadanos podría hacer en unas u otras instituciones, en cuestiones tan sensibles como esta de la cuestión nacional en Barcelona, por ese objetivo a largo plazo, pero que es incierto, efectivamente. Pero,
y además, Ciudadanos está descuidando mucho, es decir, que está cometiendo varios errores en Cataluña, está descuidando mucho a Cataluña, está permitiendo que alguna de sus figuras, yo creo que la llegada de Inés Arrimadas a Madrid es un grave error desde el punto de vista de Ciudadanos, y hemos visto ya algunos de los resultados en las elecciones, bueno, primero desde luego en las elecciones generales, donde no fue ni mucho menos el primer partido, había sido el primer partido en las autonómicas, y en las elecciones municipales yo creo que el resultado fue francamente malo en Cataluña para Ciudadanos.
Porque la estrategia de Pedro Sánchez, otra de las estrategias que Pedro Sánchez lanzó después de la moción de censura, era poner al PSC en el centro de la política en Cataluña. Y eso, con el discurso de la tercera vía y el acercamiento, al final
le está funcionando.
Propició que el PSC creciera enormemente. Y ahora, Ciudadanos, con un septiembre que se presenta intenso, aunque es verdad que el independentismo está a la baja y hay pocas personas inscribiéndose para la diada, veremos qué sucede al final, pero es verdad que va a haber mucha tensión y eso a Ciudadanos le beneficia, ¿no? cuando el discurso es frontal. Pero hay un detalle que yo creo que hay que poner sobre la mesa y es el enfrentamiento que hay en este momento entre Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana, que está en una posición muchísimo más de acercamiento al independentismo para tratar de seducirlo hacia la centralidad, que yo no sé si es acertado o no. A mí me parece que es una apuesta por el apaciguamiento que no va en la buena dirección, pero que propicia que haya un vaciado del apoyo hacia Ciudadanos.
Y la aparición de un partido catalanista, pero no independentista.
Sí,
todo eso también le puede restar votos.
Ignacio Cembrero, Juan Fernández Miranda y Mariano Alonso, muchísimas gracias a los tres. Lo
gracias
dejamos
a ti,
aquí.
Carmen.
Y a ustedes les espero mañana a partir de las 8 de la tarde. Será miércoles. Mientras tanto, que tengan buenas noches y que descansen.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.